RFI, la vida en el planeta.
Esta semana Vida en el Planeta nos lleva a Ecuador, donde la rotura de un oleoducto en el norte del país a mediados de marzo produjo una fuerte contaminación de la cual todavía se está calculando el impacto que tendrá para el medio ambiente, la economía y la salud de la región Esmeraldas. Es un informe de Rafael Morán.
Daña miles y cientos de hectáreas de cacao. El tema de la pesca, como es el pescado de agua dulce que le llamamos acá, el camarón. Y como esto está en el aire, ¿no? Está en el ambiente, se contamina. Entonces uno, como está cerca, respira esto. Y entonces esto, todo lo que es el tema respiratorio, estamos, si usted me escucha la voz, estamos un poco afónicos. El tema se le erupciona la piel a uno. En 8 años hemos sufrido 3 derrames. Este ha sido el más fuerte. Y queremos que Petroecuador asuma su responsabilidad, ya que en 3 derrames crudos, el 2023, 2018 y el de ahorita, nunca han asumido de su responsabilidad.
La angustia es palpable en la voz de Fabricio Valencia, presidente de la comunidad de Chucaple, en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, una región que enfrenta desde el 13 de marzo las consecuencias de un derrame petrolero causado por la rotura del oleoducto transecuatoriano SOTE. La empresa Petroecuador ha instalado barreras de contención para detener el flujo de hidrocarburos en los afluentes del río Esmeraldas, pero la contaminación ya se extendió por 80 kilómetros de cuerpos de agua y bajó hasta la desembocadura del río, en la costa donde vive Wendy, en una de las islas rodeadas de manglares.
La gente vive de los manglares, vivimos de los cangrejos, vivimos del camarón, del pescado. Nosotros casi la mayoría somos familias pescadoras. Es un impacto total en la economía. Ahora el manglar está contaminado por su totalidad. Nosotros la mayoría tenemos los que son patos, gallinas y todo, y ya se están muriendo. Los manglares vemos los que son las aves caltaditas de petróleo y se las ve ya como así enfermas. Incluso en el área que yo vivo hay nutrias. Ellas ya tienen más o menos unos 4 años que llegaron por aquí y hay bastantes nutrias, y estas nutrias estaban con la cara caltada. Hace unos 2 años atrás hubo también el derrame del diésel. Entonces las islas han sido golpeadas y siguen siendo golpeadas y nadie se hace responsable. Y yo, a mi personal, sí es injusto de que esto siga sucediendo.
Una semana después de esta catástrofe ambiental sin precedentes en la región, la empresa Petroecuador indicó haber removido una cantidad equivalente a 14.000 barriles de petróleo tras explorar con drones los ríos Viche y Caple, afluentes del río Esmeraldas. El biólogo marino y profesor de la Universidad Católica del Ecuador, Eduardo Rebolledo, compartió con RFI un diagnóstico preocupante.
Los ríos efectivamente están azoicos, ¿ya? Azoico quiere decir que están carentes de forma de vida acuática en este momento, ¿ya? Pero o sea, sí, se puede decir que están muertos, pero hay que entender que esto es temporal, ¿ya? O sea, mientras siga fluyendo petróleo. Porque, a ver, en el recorrido que hicimos, no vimos ni un solo pez, ¿ya? Y en estos ríos es normal que tú te acercas a la orilla y tú ves los peces en todos lados, ¿ya? De estos peces pequeños, sobre todo, hay uno que es muy, muy abundante, que son las chalas, la especie Briconamericus dali, sumamente abundante y es muy tolerante a malas condiciones del agua. Cuando tú ves mujeres lavando ropa en el río, están metidas en el agua y este pez es el que les anda mordiendo, ¿cómo se llama? Los pellejos de la piel, los pies, etcétera. Lo ves que soporta, por ejemplo, agua con detergente, ¿ya? Pero ahora no se veía ni una chala. El principal impacto que yo veo, visitamos localidades ribereñas y nos enteramos de que hay una flota pesquera de entre 150 a 200 embarcaciones en las cuales trabajan 2 a 3 personas en faenas prácticamente diarias, y desde el día sábado no hay producción pesquera, o sea, ni siquiera están saliendo a pescar porque no hay peces en el río Esmeralda, y en la pesca costera también llevamos más de una semana desabastecidos de productos pesqueros. O sea, en la parte económica, yo, desde mi punto de vista, el sector más impactado es la comunidad de pescadores artesanales fluviales y costeros. Para la población en general, la privación de agua nos tiene a todos ya molestos.
En la desembocadura del río existe el refugio de vida silvestre, así se llama, del estuario del río Esmeraldas. Es un área protegida. ¿Cuál es el valor de esta área? ¿Cuánto ha sido afectada por el derrame?
Hay una franja negra pegada, o sea, las plantas, las hojas de mangle, y dentro del manglar se forman así cuerpos de agua menores, sinuosos, ¿ya? Donde permanecen, donde persisten manchas, a pesar de que el petróleo sigue fluyendo, pero en menor cantidad.
¿Cómo afecta a los peces un derrame de esta magnitud?
Lo que ocurre es que los peces escapan, los peces más grandes sobre todo, ¿ya? Los que pueden nadar más rápido detectan esto y escapan. El derrame, una vez que llegó al mar, fue bombardeado con una gran cantidad de dispersantes, ¿ya? Entonces, esa medida, que es lo que se tenía que hacer, o sea, no había alternativa alguna, ¿ya? Porque lo más peligroso es que si tú tienes, claro, una mancha flotante de petróleo que llega a una playa, sí se forma como una película que asfixia, ¿ya? Sobre todo en aguas de bajas profundidades, y forma verdaderas alfombras en playas y en espacios intermareales. Pero una vez que se ocupan los dispersantes, estos tienen, se le agrega dispersante y tiene que ser removida la columna de agua con las propelas de barco. Entonces se minimiza, por decir así, el tamaño de las partículas de petróleo y se homogeniza en la columna de agua. Estos dispersantes también tienen la capacidad de alterar el estado químico del agua durante algún tiempo.
¿Ha habido otras catástrofes petroleras en la región en el pasado?
Muchas, muchas. Esto no es la primera vez. Básicamente en el entorno marino, en la última década, hay 11 eventos de derrames, no de esta magnitud. En tierra también han habido, o sea, no es la primera vez que ocurren roturas de este oleoducto o del sistema de transporte de hidrocarburos, ¿ya? Lo que se dice es que se han recuperado ya 14.000 barriles, lo que se ha sacado de los ríos. Y existen, ¿cómo se llama?, estimaciones que dicen que generalmente en estos eventos, ¿ya?, se logra recuperar entre el 20 al 25% del petróleo que es derramado. Si asumimos esa proporción, estaríamos hablando de un derrame mayor a 50.000 barriles. Han habido años en los que han habido tres derrames en el mismo año, y hay muchos pequeños derrames que nunca son reportados. O sea, yo te hablo de los derrames que han sido conocidos por la sociedad y que han generado alguna queja ciudadana, ¿ya? Porque se viene ahora otro problema, ¿ya? Un problema de gestión para la empresa pública, que ahora vienen todas las demandas de los sectores de la sociedad afectados, ¿ya? Que exigen compensación, y esta compensación generalmente es dádiva de materiales. Me recuerdo en el año 2017 o 2018 que hubo otro derrame y que afectó al sector pesquero costero de la provincia de Esmeralda. Al final se llegó a negociar la entrega de artes de pesca nuevos, como a 300 embarcaciones y distintos tipos de artes, por un valor cercano a los 4 millones de dólares.
El derrame petrolero de marzo se suma a una larga lista de incidentes de este tipo en Ecuador, desde la construcción del oleoducto Sote, que atraviesa el país desde la Amazonía hasta la costa de Esmeraldas. Las comunidades locales y el medio ambiente han pagado un precio muy alto por la extracción petrolera, cuenta a RFI Alexandra Almeida, vocera de la ONG ambientalista Acción Ecológica para temas petroleros.
Los derrames petroleros es algo que siempre ocurre, es muy frecuente dentro de la industria petrolera, como se ha venido realizando aquí en el Ecuador. Hemos hablado incluso de que los derrames en la Amazonía, en los campos petroleros de donde se está extrayendo estos hidrocarburos, son muy frecuentes, muy frecuentes. Hablan de 2 a 3 derrames por semana. Estos medianos y grandes, pero los más pequeñitos son casi a diario en las instalaciones petroleras y de las tuberías más grandes como el SOTE y del OCP también han sido muy frecuentes, ¿no? Son los dos sistemas de oleoductos que tiene el país, los que sacan el petróleo desde la Amazonía hacia la provincia de Esmeraldas, en donde por un lado se encuentra la refinería estatal de Esmeraldas, la más grande del país, y por otro lado el puerto de Balao, a través del cual se exporta el petróleo. Nosotros cuando hicimos una campaña en el año 2001-2002, hicimos una campaña para que no se construya el OCP, porque no era necesario para el país en ese momento, y hicimos un inventario de derrames en el SOTE. En ese momento todavía no había OCP, y estos derrames llegamos a contar 49, y el más grande era el ocurrido en el año 87 por el terremoto que hubo en el Reventador y que cortó como creo que 70 kilómetros de tubería, y fue un derrame muy grande de alrededor de 60,000 barriles, ¿no? Entonces, ese era como el más grande. Ahora realmente sorprende que parece que como no se tiene la cifra exacta, pero ya se está hablando de 70 o de 90,000 barriles en este, ¿no? Entonces, según Petroecuador, no puede todavía decirnos, hasta no restituir completamente la tubería, no puede decirnos, dice, un valor exacto.
La ONG denuncia también el impacto duradero de esta contaminación por hidrocarburos.
La población afectada insiste que hasta ahora no puede garantizarse que los ríos hayan quedado completamente limpios. Si uno estamos haciendo monitoreo también en esos sitios, y todavía aparecen en los análisis de suelos, ya no en el agua obviamente, pero en los suelos aparecen todavía tóxicos, metales pesados que son, digamos, típicos de la composición del petróleo. Y, o sea, es verdad lo que dice las comunidades, que todavía tienen los efectos de esos derrames. No podemos calcular cuál sería el tiempo en el que se recuperen estos ríos que ahora prácticamente están muertos.
Y aún permanecen dudas sobre las causas de este desastre ambiental. Inicialmente, la empresa Petroecuador indicó que la rotura del oleoducto se debió a un deslizamiento que suelen ocurrir en temporadas de lluvias, pero la ministra de Energía de Ecuador habló de un posible sabotaje. El accidente alimentó la polarización de la campaña electoral de segunda vuelta para la elección presidencial de abril de 2025.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y la invitada en esta ocasión es la artista cubana Gabriela Pez.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En nuestra sociedad contemporánea se hace cada vez más raro que cocinemos en casa nuestros propios platos, cediendo a la facilidad de los platos preparados o a la comida rápida. Pero para nuestra invitada de hoy, la artista cubana Gabriela Pez, la naturaleza es fuente de inspiración tanto como la vuelta a los fundamentales, como la fabricación del papel orgánico, soporte de sus obras. Muy buenas tardes, Gabriela. Bienvenida a Radio Francia Internacional. La fabricación del papel tiene algo de misterioso, ¿no? De sensual. Nos transporta casi 1000 años atrás, ¿no? ¿Cómo nace la idea de hacer tu propio papel?
Pues la idea de hacer mi propio papel nace por una necesidad. Durante la pandemia me quedé sin materiales, pues en Cuba es difícil conseguir papeles, utensilios para producir, ¿no? Para pintar. Y normalmente yo siempre me abastecía a partir de viajes que yo hacía o amigos que viajaban, y pues que yo les pedía, por favor, que me trajeran papeles especiales. Además, siempre pinté en papel de algodón, en papiro también, papeles de fibras naturales. Cuando viene la pandemia, pues me quedo sin materiales. Estuve 2 años sin poder viajar. Los amigos tampoco tenían ese tránsito, ¿no? Y pues me quedo totalmente sin materiales. De ahí surge, bueno, ya que siempre había trabajado con papeles de fibra natural, pues hacer mi propio papel con fibras que pudiera conseguir en La Habana, que es de donde soy, donde vivo.
¿Cómo aprendiste a hacerlo? ¿Hubo alguien que te enseñó?
Sí, tengo una amiga que se llama Giselle, que tenía un negocio donde hacía a partir de papel reciclado, libretas y pues cosas que se pudieran hacer. Y pues acudí a ella y ella me enseñó pues toda la manera de hacer el papel reciclado. Entonces esta misma técnica la apliqué entonces con el algodón crudo o algodón que encontraba en plantas en la calle, literalmente. Pues con eso preparaba la pulpa y pues ahí hacía el papel.
¿Qué supuso para ti hace un par de años ser la primera artista cubana premiada por la Fundación Bernard Grau? Además en colaboración con la Academia de Bellas Artes de París. Pues, eso sí fue una consagración. Eso.
Sí, sí, sí. No, para mí realmente fue una sorpresa. No me lo esperaba para nada. Esta es una fundación que bueno, precisamente comenzó en el 2023 a presentar becas exclusivamente para artistas cubanos, traerlos a París durante 6 meses para pues apoyarlos en todo lo que fue la producción y también visibilidad de su trabajo. Y para mí esta oportunidad fue increíble, realmente no me lo esperaba, precisamente porque vengo de un contexto en el que soy artista autodidacta, tengo una carrera medianamente joven, así llevo apenas 5 años trabajando. Entonces, pues para mí fue una sorpresa, pero también una gran, digamos que, satisfacción.
Naturalmente que sí. Sí. Durante tu residencia en la Cité des Arts, la Ciudad de las Artes, aquí en París, vas a bautizar tu trabajo como rito de pasaje. ¿Cómo fue esa residencia? 6 meses fue un verdadero rito de pasaje, ¿no?
Sí, totalmente. Anterior a esta residencia, yo estuve alrededor de 2 años trabajando exclusivamente con el papel manufacturado del que hablábamos anteriormente. Y una limitación que tiene el papel manufacturado precisamente son las dimensiones. Estuve muchos años trabajando con papeles pequeños, ¿no? En pequeños formatos. Entonces, al llegar a París, a raíz de la residencia, que también nos otorgaban, digamos, un fondo para producción.
Para material, claro.
Para materiales. Pude comprar unos rollos de papel de 10 metros por 1,15.
Un verdadero sueño, ¿no?
Imagino para ti. Exactamente. Y entonces pude pues expandir mi obra en temas de tamaño y pues todo, formato, técnica, absolutamente todo. Entonces eso para mí fue un cambio, un rito de pasaje, precisamente. También me dio la posibilidad de conocer a muchísimas personas. Conocí a un coleccionista que se llama Jean-Michel Attal, que casualmente, es decir, lo conocí hace 2 años, en el 2023, y es quien hoy me está trayendo a tener una exposición personal en su fundación, en LAC. Lucumse Art Contemporain se llama. Entonces, viene siendo como una especie de círculo cerrado, ¿no? Una semilla que se siembra y pues que ahora está floreciendo. Porque en ese momento llegué, no conocía prácticamente nadie, y pues a raíz del trabajo mismo, de las conexiones que se van hilando, entretejiendo, pues luego tú ves en el futuro cómo fructifican las cosas, ¿no?
Después de haber vivido tantos años en Nueva York, ¿qué imagen tenías de París y qué te pareció cuando llegas aquí a París?
Yo había estado en París anteriormente, estuve en el 2019 y en el 2017 también. Estuve por cortos periodos de tiempo, una semana máximo. Y siempre me pareció una ciudad extraordinaria. Y de hecho sentí la sensación de que yo necesito regresar aquí y estar pues un periodo de tiempo más largo. Digamos que se sintió como una especie de manifestación que se cumplió. Y precisamente pues por esa energía creativa que sentí aquí. Yo siento que esta es una ciudad que te provoca el aquello de la ambición, ¿no? También de hay tanto arte bueno, hay tantas cosas sucediendo que tú sientes que para estar a ese estándar tienes que trabajar, tienes que esforzarte. Entonces, pues para mí no hay mejor inspiración que esa, ¿no? Que una ciudad que te empuja a dar lo mejor de ti.
Es un estímulo.
Exacto.
La semana pasada eras la protagonista de una presentación de tu trabajo en la Maison de la América Latina, la Casa de América Latina, en un encuentro bautizado como El Ojo que Piensa. Creo que va como anillo al dedo a tu trabajo, ¿no? El Ojo que Piensa.
Sí. Mi trabajo para mí ha sido muy interesante porque ha sido una especie de viaje espiritual, digamos. Yo comienzo cuando empiezo en este viaje autodidacta y sin realmente tener una idea clara de a dónde me iba a llevar esto, pues comienzo centrándome en la naturaleza. Pintaba plantas, flores, árboles, ramas, todo esto. Yo digo que fue mi manera de ejercitar lo que era el movimiento, los colores, las sombras. Y luego, a través del papel manufacturado que encuentro la fibra de la ceiba, que la ceiba es un árbol sagrado en la religión afrocubana. Y pues es un árbol que se encuentra en Cuba en todas partes, que uno conoce normalmente que es un árbol, digamos que sagrado, pero yo realmente no sabía por qué. Entonces, al encontrar esta fibra, al hacer un papel maravilloso con ella, pues me enciende el aquello de querer investigar y buscar este significado.
¿Por qué? Cuéntanos.
Entonces, es decir, yo soy descendiente afrocubana y sin embargo yo no tenía, es decir, no conocía la historia de todo esto, ¿no? Toda esta mitología detrás de este árbol no la conocía. Entonces me pongo a investigar y encuentro un libro de una autora que se llama Lidia Cabrera. Te voy a decir brevemente quién era Lidia Cabrera porque yo igual la descubrí en ese momento. Fue una escritora que nació a principios del siglo pasado. Era una mujer blanca de una familia rica, pero que sus cuidadoras, sus niñeras, digamos, eran negras que habían sido esclavizadas. Entonces ella desde muy chiquita tuvo acceso a rituales de religión, pero no solamente a rituales, sino también a toda esta sabiduría ancestral que venía de estas mujeres. Y ella supo que era imposible que ellos pudieran transcribir toda esta información para que trascendiera en el tiempo. Entonces, como ella si había recibido una educación, pues ella se dedicó a transcribir todo esto. Y tiene un libro muy interesante que además a mí me cambió toda la vida, la manera de contar incluso, que se llama El Monte, que precisamente es un libro donde se puede encontrar toda esta sabiduría ancestral y que para mí pues me abrió, yo digo, que un portal espiritual y de conexión con mis raíces. Otra cosa interesante es que la obra de esta artista, de esta escritora, estuvo censurada durante muchísimos años en Cuba, pues porque cuando triunfa la revolución ella se va a Miami y pues su obra, era imposible prácticamente de encontrarla. Incluso había un ejemplar del Monte en la Biblioteca Nacional que para acceder a él se necesitaba pasaporte, un permiso especial, etcétera. Entonces yo me empecé a cuestionar cómo es posible que en la escuela aprendamos sobre la mitología griega, sobre religiones, pero sin embargo no haya nada dedicado o de alguna forma no se involucre lo que es el tema de la mitología afrocubana, que es algo que tiene tanto que ver con nuestra identidad como propios cubanos. Y además espiritualmente es hermosa, ¿no? Más allá de lo que es la religión. Más allá de lo que es la religión es una especie de, digamos que, vivencias y sabidurías, ¿no? Creadas a partir de, pues, el paso de la vida de esas personas en nuestro país. Entonces, pues a medida que yo fui leyendo, investigando, pues todo eso se fue traduciendo a mi arte. Y pasé de estar pintando flores, plantas, a pintar unos retratos de personas que nunca había visto, pero pues que transmitían una energía, digamos que fuerte. Y pues nada, se transformó todo, digamos.
Necesitamos esa espiritualidad, ¿no? André Malraux, quien fuera ministro de Cultura, el primer ministro de Cultura aquí en Francia, hace más de 50 años, dijo que el siglo XXI sería espiritual o no sería. Y estamos a punto de no ser, ¿no? De vista cómo están las cosas en la política internacional.
Sí, es realmente... Y yo siento que también ha habido una pérdida y una desconexión del ser humano con la naturaleza. Es decir, una observación que yo siempre hago es que a veces nos es más fácil identificar un logo de una marca como puede ser Louis Vuitton, Chanel, Gucci, a de repente ver una planta en el medio de la calle e identificar esa marca, ¿no? Así de desconectados estamos con nuestro entorno natural. Entonces, esto de cierta forma, pues, traduce y refleja el momento que se está viviendo hoy en día, ¿no? Esa desconexión espiritual, emocional con lo que es nuestro entorno. Y más bien esta obsesión con lo material, con la ambición, ¿no?
El consumo,
el consumo, terrible.
Imagino que sufriste mucho en Nueva York, ¿no? La naturaleza, aparte del Central Park, no hay gran cosa, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Y el tema del clima también muy diferente.
En fin, pues ya lo saben, pueden ver la obra de Gabriela Pez en el LAC, L-A-C, que es el Lucum y Arte Contemporáneo, la sala de la Fundación del coleccionista Bernard Grau. Muchísimas gracias, Gabriela Pez, mucho éxito, que siga tu arte tan espiritual fascinándonos. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Steven Hersley, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica, UCL para los amigos, y una red que se llama TAL, TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes.
Genial.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, las voces del mundo.